a 20.
Y en esta última parte me gustaría con Paloma Valencia, María Teresa Rontero, Rodrigo Pombo, Rodrigo Primi, Rodrigo, vuelvo con usted, para mirar un poco qué hacer en adelante, o sea, cómo generar entonces garantías de transparencia y confianza en lo que viene. ¿Es necesario insistir sobre el reconteo? ¿Se avecina posiblemente las dos vueltas presidenciales? ¿Cómo recomponer el sistema de aquí a allá? O sea, ¿solamente por la vía de reconteo o de qué manera?
¿Rodrigo Uprimi o Pombo?
Uprimi.
Gracias. Yo quisiera, digamos, comentar algunas cosas de las que dijo el registrador delegado.
Perfecto.
Lo primero, nadie dijo que no hubo capacitación, sino que la capacitación fue mala, y él mismo lo reconoció, porque dijo, no les dijimos que no tacharan ahí y tacharon. Entonces, es que fue mala capacitación con jurados novatos. Es decir, no usaron los jurados con experiencia, profesores universitarios. A mí no me tocó, me ha tocado ser jurado muchísimas veces. La segunda, estoy totalmente de acuerdo con mi tocayo, el argumento del registrador de que como la mayoría de los partidos ahora no quieren reconteo, entonces yo no pido reconteo si yo soy el registrador, y si yo pedí reconteo fue porque vi irregularidades. Y si hay irregularidades, debo mantenerme en reconteo, aunque los partidos digan que no, en favor de la pureza del proceso electoral y en favor de la protección de los derechos de las minorías. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa es una de mis grandes críticas al Consejo Nacional Electoral, que es pésimo para proteger las minorías porque está capturado por las mayorías, porque sus magistrados son elegidos en el Congreso por voto mayoritario, por cifra repartidora. Entonces, creo que ahí hay dos problemas muy graves. Con lo que dijo la senadora Valencia, yo estoy totalmente de acuerdo que hay una crisis de credibilidad del sistema electoral y que hay que hacer todos los esfuerzos por recuperarla. Pero yo no veo evidencias aquí, digamos, de un fraude masivo. No las veo. Veo una insatisfacción masiva. Pero entonces no hay que hacer el salto a decir hay un fraude masivo, como dijo
el presidente
Pastrana,
¿no?
porque aumenta uno la ilegitimidad del sistema electoral, sino decir qué fue lo que pasó, cuáles fueron los errores que pasaron.
Tercer explicar y recomponer, además.
Tercer problema de lo que dijo el registrador delegado. Si ya no podían rehacer las E14, porque ya estaban impresas y luego la Contraloría los investiga, debieron ser muy cuidadosos con los que transmiten los resultados electorales. Es decir, a ellos les debieron decir, mire, cuidado con los votos del pacto histórico. Porque aquí usted puede creer que no, porque ¿cómo es que se hace eso para que los oyentes lo tengan en cuenta? Un formulario del E14, el E14 se hace en tres copias, y ahí es la previsión de la senadora Valencia, los jurados firman las tres, no es que firman una sola, tienen que firmar las tres, esa es su función como jurado. Y la que se le entrega para el preconteo, eso se le da a una compañía que es la que llama a la registraduría y decirle, en la mesa tal, 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 ahí le debieron decir, ojo aquí. Ojo aquí, y se hubiera evitado el lío. ¿Por qué aquí fue tan masivo? Por ese error del diseño electoral, de la tarjeta electoral. Finalmente, ¿qué hacer ahorita? El reconteo es un remedio mucho peor que la enfermedad. ¿Por qué es un remedio mucho peor que la enfermedad? Primero, no tiene bases legales. No hay ninguna norma que autorice reconteo general. Hay normas que autorizan reconteo puntual frente a reclamos, pero no hay norma que autorice reconteo general, y hay sentencias del Consejo de Estado diciendo no puede, el reconteo es algo excepcional cuando lo hace el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, frente a reclamos en donde la Comisión Escrutadora no acogió el reclamo. Entonces ahí puede entrar el Consejo Nacional Electoral. Entonces no hay bases legales. Si no hay bases legales, uno corre el riesgo de hacer un reconteo que no tiene efectos jurídicos y que mañana el Consejo de Estado lo tumba. Porque dice, ustedes hicieron algo contra la jurisprudencia y contra la ley. Pero segundo, el reconteo es una operación complejísima. Esto no es el reconteo de una elección en un consejo estudiantil. Son millones de votos y nadie sabe cómo hacerlo.
¿Cuál es la salida, Rodrigo? Porque entonces el manto de duda sobre el consejo elegido, si no hay ese reconteo,
no,
pues queda,
en este
¿o no?
caso la salida es ahí sí estoy de acuerdo con lo que han dicho muchos y lo que dijo Rodrigo Pombo, salvo el salto al reconteo. La salida es que en el proceso de escrutinio hay unas garantías. Si hay mesas sobre las cuales hay cuestionamiento, nadie está diciendo que sobre esas mesas no haya reconteo.
Ese era mi punto. Y como se eligieron 23 cámaras departamentales, pues no se podrían establecer donde hay dudas. Las decisiones de transparencia, ahí era cuando yo preguntaba dónde está la institucionalidad de verificación.
Ahí se puede hacer, donde hay dudas, se puede pedir el reconteo, eso es donde hay dudas.
Ahora, pero ¿por qué la Cámara está bien y el Senado no? Esa es una como de las...
Porque en la Cámara no hay listas con 100 opciones. Las listas con voto preferente de la Cámara
son departamentales.
Aquí lo que genera el enredo es esa combinación de listas con voto preferente. Entonces viene una lista de 100, lista cerrada, y por el sorteo tiene que ir esta aquí y luego la otra aquí. Y es que yo no sé si ustedes han visto, ojalá no lo podemos mostrar aquí porque estamos en radio, pero es ver la hoja 9. La hoja 9 pareciera que el pacto histórico fuera la nota de pie de página del partido de la U. Y entonces, si a uno no le explican, cuando vaya usted a transmitir, tenga mucho cuidado con eso, pues se cometen esos errores sistemáticos que se cometieron. Y yo creo que ahí está el problema. Y como fue un error sistemático, pero la mayoría de las C14 parecen estar bien, entonces ese error sistemático, cuando se escruta, se revela. Y ahí está. Y entonces ahí se debieron hacer las quejas. Y si hay sobre ciertas mesas, como dice la senadora Valencia, que sobre estas, pues sobre esas se haga el reconteo. Pero no un reconteo general que no tiene bases jurídicas y que nos mete en una cosa que va a durar tiempo y tiempo.
No, yo quería solamente hacer dos anotaciones cortas. Yo estoy de acuerdo en que el reconteo es una locura, además por otra razón, Rodrigo. Además de que es difícil, nadie lo ha hecho, puede ser ilegal. Es que no tiene legitimidad, ese sí que menos tiene legitimidad. Que a puertas cerradas me digan, ahora contamos otra vez los votos y dio otro resultado, ahí sí que destrozamos del todo la credibilidad del sistema, o sea, eso no se puede hacer. Y lo segundo, yo quisiera resaltar lo que dijo la senadora Valencia, y es que sí hace falta, si no tiene la garra técnica y no la tuvo hasta ahora, que la consiga el registrador para poder por lo menos tener una noción y explicarle al país, mire, donde tuvimos más problemas fue en esta mesa.
Estos son los errores, estos son los problemas, tiene que solucionar así.
Es lo que estaba diciendo la senadora Valencia, por lo menos que nos diga, tenemos 1.200 quejas acá, 2.000 acá, en estas mesas ya tenemos tantas quejas, para poder saber si las quejas son el 90% de los casos o si las quejas son el 1% de los casos. Es que hoy Colombia no sabe qué tamaño tiene esa queja, si es una queja masiva o si es una queja específica, muy, 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 muy minoritaria, de unos casos aislados. Entonces, yo sí creo que debería haber una respuesta a la registraduría, y retomando la idea de Rodrigo, me parece muy buena, es si la registraduría no es capaz de hacerlo, pues que consulte, convoque y traiga a los técnicos que sean capaces de hacer esto, bien sea por muestreos aleatorios, bien sea recabando toda la información que han levantado la MOE, los observadores, los mismos jurados de mesa, etcétera. Entonces, hay una cantidad de elementos en el sistema que permitiría por lo menos que el registrador nos dé una visión de qué fue lo que pasó, porque no la ha dado. Y reconteo era un sofisma de distracción, yo creo. Eso era como para decir, ay, somos muy transparentes, hagamos reconteo. Y sí creo que en esto tienen que quedar contentos en las reglas de juego todos los partidos. No puede ser que, como la mayoría ya dijo que sí, bueno, ustedes ya lo dijeron, entonces listo, nos pasamos por la galleta a los demás. Eso no puede ser.
Yo quisiera, digamos, puntualizar dos o tres ideas que se me quedaron en el tintero, pero además que complementan muy bien las intervenciones pasadas. Lo primero, definitivamente, para no destrozar o terminar de destrozar lo que queda de la confianza ciudadana ante las instituciones democráticas, pues definitivamente todos, empezando por nosotros, los que tenemos alguna, digamos, ascendencia en la opinión pública, debemos reconocer los resultados. Es decir, no fraude, salvo que evidentemente de manera puntual se demuestre el fraude, y pues para eso eso está la institucionalidad para resolver los fraudes, pero el mensaje debe ser, a mi modo de ver, y lo digo con todo el respeto, de reconocer los resultados. Eso que dijo él hace 4 años el doctor Petro, es decir, a mí me informan que ganó el doctor Duque, entonces yo lo doy por ganador. No. La Registraduría Nacional del Estado Civil, como autoridad establecida para ello, decidió, nombró a Duque como presidente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo diría que hay que tomar los correctivos. Y tomar los correctivos, ya que el registrador no renunció, implica que ahí vamos a tener al registrador, pero hay que rodearlo. Independientemente que el registrador nos diga él mismo que va a hacer A, B o C cosas y que esas cosas sean muy buenas, definitivamente, y con todo y eso, y toda vez que no goza con credibilidad o con la más mínima credibilidad, tenemos de todas maneras que ser creativos e inventarnos algo para que lo que se vaya a hacer de cara a las presidenciales sean absolutamente legítimas, sean transparentes y que gocen de una credibilidad con la que hoy no cuenta el señor Vega, el señor registrador. Y tercero, cuando yo hablaba del reconteo, por supuesto, no me refería a un reconteo general, porque entre otras cosas caeríamos en el dilema del reconteo infinito, y pues ni más faltaba. Estoy hablando de un reconteo sectorial focalizado que se permite hoy en día en la ley, que permite además hacerlo a través de unos verificadores especiales, sobre todo de quienes han manifestado quejas, pero de los partidos que se pueden ver además afectados, etcétera, etcétera. Es decir, eso está en la ley y eso se puede y se debe hacer, porque eso, digamos, lo que demuestra es que los que diseñaron el sistema, por más problemático que sea el sistema, pues lo diseñaron con una razón de ser, y la razón de ser es permitir que quienes se sientan inconformes con el resultado pues puedan levantar legítimamente la mano y plantear sus discrepancias. Entonces, definitivamente se debe hacer un reconteo puntual, es decir, sectorial, focalizado, con altísima credibilidad en la verificación, y que eso obviamente no sé si recomponga o no las fuerzas del Congreso, eso es secundario, como bien lo dice la doctora Paloma Valencia, pero lo que sí debemos es buscar la credibilidad o la reconstrucción en la credibilidad del sistema, que es lo que a su turno genera la credibilidad en todas las instituciones republicanas.
Se nos acaba el tiempo, una última conclusión.
Diana, pero déjeme decir algo, porque es que aquí digamos que los tres están de acuerdo, pero yo sí quiero defender el reconteo total, porque es que aquí el tema no son unas poquitas mesas, son un montón de mesas. Entonces, aquí nos dicen, no, sigamos
pero no
los
son
procedimientos
todas las mesas.
Legales. Sigamos los procedimientos
además,
legales.
Digamos, porque si la registraduría publica en internet todas las 14 a las que estamos teniendo acceso y que
resulta
nos permite
que no, porque
este
publica
nivel,
solamente
publicados.
E14, resulta que hay 3 de cada uno, y lo que estamos viendo es que cada uno tiene información distinta.
Ah,
y
porque
usted
podríamos
no
escoger, porque ahí es donde está la información para saber cuáles son los que hay que recontar.
Claro,
¿no?
Pero mire esto, Diana, que es mucho más grave. Los términos que fija la ley dicen, usted tiene que poner la reclamación al día siguiente de que se cierra el escrutinio, y resulta que cuando usted se da cuenta de lo que está pasando, pues ya ha pasado el día. Por eso todas las solicitudes de reconteo y de reclamaciones que están presentando los partidos son extemporáneas. Esa fue la queja hoy de todos los partidos. Y hay una cosa muchísimo más grave. Una cosa es que usted esté mirando, digamos, lo que está pasando electoralmente con los votos de Paloma Valencia. Otra es tener el agregado y darse cuenta del problema sistemático de la aparición de más de 400.000 votos. Eso, pues ya cuando todo el mundo se dio cuenta, ya habían cerrado la gran mayoría de las mesas. Y a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral debiera decir, vamos a abrir unas mesas con un muestreo aleatorio que permita saber dónde están las diferencias, cuáles están, que realmente vamos a hacer una auditoría forense sobre el software. Porque ¿qué le parece a usted el video que yo recibí de Manizales, donde los jueces decían, es que metemos una cosa y la pantalla refleja otra en el computador? Entonces, aquí hay unas cosas que son gravísimas. Pero resulta que en la reunión todo se basó en si iba a haber o no recorteo total. Creo que aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que las garantías de los colombianos sobre que lo que está ahí sea la voluntad de los colombianos no se están dando? No es cierto que esos mecanismos que prevé la ley subsanen lo que pasó, porque estamos arrancando con un E14 frente al cual usted no puede saber si esa información es falsa o cierta, porque no se abren las mesas para el reconteo, sino que se toma ya los departamentales es mucho peor, que es a lo que vamos ya. O sea, lo que estamos llegando es al reconteo departamental, a las subsanaciones departamentales, que usted tiene que haber impugnado la municipal para poder llegar a algo. Y Diana, póngase a pensar en lo siguiente: ¿cómo hace un partido para estar en las 100.000 mesas al tiempo? Nosotros podemos hacer un chequeo por medios tecnológicos, mirando, comparando, digamos, los resultados del escrutinio y el preconteo, pero nadie ha estado en todas las mesas. Entonces,
los escrutadores, digamos, estos escrutinios inferiores, es que estoy tratando como de buscar, digamos, todas las fórmulas de revisión posible, donde están,
claro,
para... ¿Dónde quedan?
Pero imagínese esos escrutinios. ¿Qué partido tiene la capacidad de estar en 100.000 mesas al mismo tiempo?
Pero para eso hay escrutadores específicos, que era un poco lo que decía ahora Rodrigo, lo que decía María Teresa. Hay que buscar unos sistemas tecnológicos, hay que buscar unas, digamos, incluso la posibilidad de nombrar. No se puede, Rodrigo, constitucionalmente, unos escrutadores que tengan una facultad de revisión donde se encuentran los problemas.
Claro, eso es lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral, Diana, y eso fue lo que debió decir el registrador. Señores, no vamos a hacer un reconteo general, pero vamos a hacer un muestreo aleatorio de las 100.000 mesas.
Y eso se hace ante el Consejo Nacional Electoral.
El software. Vamos a contar muy bien de qué es que se trata el Consejo, el contrato de Indra y por qué se reunió con Gustavo Petro. Vamos a aclarar...
Bueno, ya esa parte, Paloma, ya esa parte, digamos, es la historia esta de Andrés Pastrana, pero ya digamos...
Pero es que todo eso queda en la conciencia de los ciudadanos, ya. Entonces, usted puede creer o no en el presidente Pastrana. Hay unos que le creemos, y a mí me parece muy grave que...
Lo importante acá es quedarnos con los hechos objetivos y los errores cometidos para poderlos solucionar.
Claro.
No con los intereses políticos que puede haber detrás de una declaración en un momento dado. Pero entiendo su posición.
Diana, mire que esto es mucho más que una declaración. Yo sí,
Paloma, pero digamos, hemos tenido un debate muy importante acá, porque se han planteado aquí hechos objetivos. Han salido a relucir los problemas reales que se presentaron. Problemas reales que crean, frente al sistema total y a la institucionalidad, unas dificultades enormes de cara a la primera y segunda vuelta electoral, frente a la cual hay que tomar unas decisiones. La conclusión general aquí es que no hay posibilidad de un reconteo general. No hay un fraude masivo, pero sí hay la necesidad de hacer unos reconteos parciales, según les he entendido a todos, en los lugares donde esto se presenta, dar las claridades de qué pasó allí y por qué ocurrió allí, y solucionarlo de forma radical.
Y yo creo que digamos, la ciudadanía, nosotros y los partidos políticos debían exigirle un informe detallado al registrador
sobre el tema,
diciendo en dónde, por qué él pidió el reconteo general, cuáles fueron sus bases, será que él vio...
Y porque ahora considera que no, y entonces, ¿qué hacemos donde sí hubo problemas?
Exactamente. Entonces, eso permitiría que el Consejo Electoral determine en mesas concretas, mesas específicas. Usted, Rodrigo Pombo, tiene razón. Hay esos reconteos parciales específicos fundados en causales son posibles. Entonces, lo que no es posible es un reconteo general, que uno pida un reconteo general, como lo pidió el expresidente Uribe, sin causal. O sea, simplemente porque me parece que hay algo oscuro. No, eso no existe.
Porque hay una diferencia de votación del 7% entre el conteo.
Sí, pero es que ese 7%, Paloma, se solucionó a favor del pacto histórico. Entonces allí es donde, digamos, allí es donde...
Es que no podemos decir que es porque me parece que hay algo oscuro, porque aparecieron de una noche a la otra 500.000 votos, doctor Uprimi.
Sí, pero resulta que esos votos no le favorecieron a su partido, sino a otro. Entonces, digamos, allí es donde uno dice, vayámonos a los hechos.
No, ese no es el argumento. No es porque el destino de los votos fueron a X o Y partido. En eso me parece, y ustedes bien saben que yo no pertenezco al Centro Democrático, ni más faltaba. Pero el tema es mucho más trascendental y de fondo, y es cómo...
Rodrigo,
hacer que...
tengo que entregar, entonces le quedan 20 segundos. Sí.
No, simplemente lo dejo ahí porque la disquisición iba a ser un poco más elaborada, pero no hay tiempo para ello.
Qué pena, pero gracias, fue muy importante. Y vamos a preguntar mañana, nuestra pregunta la vamos a llevar a través del servicio informativo, precisamente para que el registrador nos cuente ya qué viene en adelante, o sea, cuál va a ser la decisión entonces para dar claridad sobre esos puntos sobre los cuales estamos allí. Me toca dejarlos, pero gracias, feliz noche.
Feliz noche.
Chao, gracias.
Chao.